Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos. Este día se celebra tradicionalmente en 70 países de todo el mundo, aunque este año tiene más sentido que nunca por culpa del coronavirus. La correcta higiene de manos puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. Los niños son especialmente vulnerables frente a los gérmenes que provocan diarrea, además de a las infecciones respiratorias. De hecho, cada año mueren en el mundo 3,5 millones de niños por culpa de estas enfermedades que se pueden prevenir fácilmente de forma muy barata con un poco de agua y jabón. ¿Cuándo hay que tener especial cuidado? Bueno, en estos momentos a todas horas, pero en líneas generales podemos decir que es imprescindible el lavado de manos a la hora de preparar cualquier alimento, antes de comer, cuando vamos a manipular un bebé y después de ir al baño. Aunque nos parezca mentira, hay países en los que el jabón todavía es un artículo de lujo, como ocurre por ejemplo en Etiopía, donde el lavado de manos se hace entre la mayoría de la población con una mezcla de ceniza y arena. Ayer hubo reunión entre el ministro de Seguridad Social y asociaciones de autónomos para conocer el nuevo sistema de cotización que prepara el gobierno para este colectivo y que contemplaría la flexibilización de las cuotas según los ingresos. Vamos a intentar explicar cómo funciona este sistema con la ayuda de Eduardo Abad, que es presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Si queréis decorar vuestras mascarillas, lo tenéis que hacer con las de tela. Las de papel, mejor no tocarlas y no usarlas demasiadas veces.
El uso y cuidado de las mascarillas sigue generando muchas dudas. ¿Sirven todas las que se están vendiendo? ¿Las que tienen costura central son menos eficientes? ¿A qué temperatura hay que lavarlas y cuántos lavados aguantan? En fin, que después de 7 meses usándolas, todavía hay muchas preguntas al respecto, así que hoy hemos invitado a Débora García Bello, que es química y divulgadora científica, para que a partir de las 11 conteste a todas las preguntas sobre este tema que nos vayáis mandando desde ya mismo a través de nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y entre nuestros planes para este jueves está también charlar con Elsa Punset, que tiene un nuevo libro, y con Daniel Minimalia, que está nominado a los premios Grammy Latino. El doctor Sánchez Martos nos va a contar todo lo que hay que saber sobre la vacuna de la gripe. Con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación haremos un repaso por los sucesos más llamativos de la semana. Y como fin de fiesta llegará nuestra crítica de trailers, por supuesto con sus dos ayudantes, Pili y Juan 9000. Pero antes de nada, ronda de redacción, Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Nos vamos 103 años atrás, murió fusilada Matahari, la espía más famosa de la historia. Su nombre real era Margarita Cele, hija de un sombrerero y huérfana de madre desde niña. A los 18 años se casó con un capitán mucho mayor, a quien conoció por un anuncio en un periódico. Se marcharon a Indonesia, donde fue destinado, tuvieron dos hijos. El varón murió, al parecer, envenenado por su niñera. A los 5 años se divorcia y Margarita regresa a París, convertida en Matahari, una bailarina exótica de danza hindúes que engandilaba con sus encantos. Frecuentó a hombres ricos, políticos y militares de toda Europa. Durante la Primera Guerra Mundial fue la cortesana más conocida de la época. Se sospecha que sus secretos de alcoba era información valiosísima para los alemanes para los que supuestamente trabajaba. Fue detenida y ejecutada por eso, aunque nunca hubo pruebas concluyentes. 12 balas acabaron con su vida con 41 años. Se maquilló, se vistió con sus mejores galas, no la ataron, no la taparon los ojos, se despidió de los soldados del pelotón agitando la mano elegantemente. Nadie reclamó su cadáver. Un día como hoy, comenzaba la leyenda.
Belén Almoraciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a Sarah Ferguson, la oveja negra de la familia real británica, la primera en ostentar el título, que luego ya hubo sus más y sus menos al respecto. Sarah Ferguson, que cumple 61 años y lo hace sintiéndose, ha dicho, sexy, atrevida y súper descarada. Una mujer que va a ser abuela y lo va a ser a principios del año que viene. Está emocionadísima porque su hija acaba de anunciar, como el que dice, que va a hacerla abuela. Hablamos de su hija, la princesa Eugenia. La princesa Beatriz este año se casaba, fue de las damnificadas con el tema del coronavirus, tuvo que suspender su gran superboda y quedarse, eso sí, con una boda en el mes de julio, al final en Petit Comité, la primera boda real que se celebraba a puerta cerrada en los últimos 235 años, nada más y nada menos. Así que felicitamos a Sarah Ferguson, 15 de octubre de 1959 nacía. Felicitamos también a Carlos Núñez, pero no el gaitero, Carlos Núñez, Carlitos.
Si tres o más paralelas,
que en su caso toca el piano, pero también toca el alambique encantador, la batería de cocina, el bass pipe, la desafina ducha, la exorcítara, y así yo podría seguir y seguir y seguir, porque estamos hablando, lo habéis reconocido, de Carlos Núñez, uno de los integrantes de Les Luthiers, que lo dejó en el año 2017 porque él dijo que lo dejaría cuando Les Luthiers cumpliera 50 años, y lo dejó el mismo día en que cumplía los 50 años este grupo musical. Él cumple 78 años y lo hace, bueno, pues disfrutando de sus hobbies, que tiene unos cuantos. Por ejemplo, coleccionar caracoles marinos.
Bueno, pues en este programa no solamente felicitamos a los que cumplen años, también a los que celebran su santo, y les regalamos el significado de su nombre, Clara.
Santa Teresa de Ávila. Fíjate. Hoy es un día importante. Felicidades a todas las Teresas. Santa Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Su madre murió cuando ella tenía 15 años, eran 10 hermanos y su padre la dejó en el convento de las Agustinas. Ahí comenzó todo. Una vez que decidió dedicarse a la vida religiosa, ya entró en las Carmelitas. Allí estuvo muy enferma, durante 3 años sin poder caminar. Santa Teresa comenzó a experimentar visiones de Jesús, entrar en estado de éxtasis, y a partir de ese momento comenzó un cambio en la congregación hacia una mayor austeridad y pobreza, ese camino de perfección que dejó escrito, entre otras obras. Su gran proyecto fue San Juan, con San Juan, su gran apoyo fue San Juan de la Cruz, que también renovó la orden carmelita masculina. Inolvidable la Teresa de Jesús interpretada por Concha Velasco, que llegó a nuestros televisores en el año 1985, dirigida por la gran Josefina Molina, pionera directora de cine en un mundo de hombres. Bueno, Teresa viene del griego y significa verano, y hay 116.659 en España. También a los Severos, San Severo, obispo de la Galia belga del siglo V, viene del latín y significa eso mismo, pues grave, severo, una persona seria, como sí debe ser. 761 hombres hay en España que llevan este nombre, Severo.
Y hay que ponerle un refrán a este jueves, Carmen Martín Tejeda.
La mejor manera de recordar el calendario de siembra y recolección es aprenderse el refranero. Y el día 15 nos habla de varios alimentos y nos avisa que, por Santa Teresa, rosa en la mesa, en referencia a la rosa del azafrán que en esta época debe ya recogerse. También es el momento de recolectar otros alimentos habituales en las cocinas españolas. No olvidemos que, por Santa Teresa, la cebolla tiesa y la aceituna en la mesa.
Y nuestra unidad móvil ya surca los caminos de la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde vas, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos uno de los 859 centros de la Comunidad de Madrid autorizados para suministrar la vacuna de la gripe. La pandemia tiene la culpa del adelanto del calendario y el objetivo es vacunar a más gente. Por eso se han comprado 50.000 dosis más que en el año 2019. Hoy queremos hablar con los primeros madrileños que van a ponerse esa inyección y aprovecharemos además para preguntarles si estarían dispuestos a ponerse también la del coronavirus una vez que esté disponible en el mercado.
Y Carlos Honorato, ¿de qué va hoy nuestra encuesta de Twitter?
Bueno, pues de educación. En nuestro perfil, @buenosdiasom, hoy se debate en el Congreso el decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos tanto de la ESO como de bachillerato sin límite de suspensos.
Pero bueno...
Es decir...
Esto no nos toca a nosotros.
A ver, yo me acuerdo en mi tiempo que te dejaban suspender hasta dos.
Ah, como mucho.
Bueno, y si arrastrabas, no.
No.
Si arrastrabas de cursos anteriores, no. Pues ahora la propuesta es que no haya límite de suspensos. La tasa de repetidores, hay que recordar, en España casi triplica la media de la OCDE. Los países civilizados con los que nos comparamos.
Sí.
Triplicamos la tasa de repetidores. Así que a lo mejor algo estamos haciendo mal. Es posible.
Seguramente.
Es posible. Pero nosotros no estamos para arreglar esto. Para eso hay gente que se dedica. Nosotros es preguntar. Y la pregunta es, ¿crees que debería haber un límite de suspensos para pasar de curso?
Sí o no. Así de fácil se resuelve nuestra encuesta.
¿O
entráis
no?
en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar la pregunta y las dos posibilidades, sí o no. Optáis por una de ellas.
Y yo vengo y lo cuento.
¿Te encuentras bien, por cierto?
Estoy fenomenal, pero todavía no he tenido noticias.
Todavía
cuando
no
las haya, se contarán.
La respuesta al test del COVID que
ha habido alguna compañera ayer. Malintencionada, no del equipo, tengo que decir, sino de la radio, que me ha dicho si estaba embarazado o no. No era un test de embarazo lo de ayer, ¿vale?
No.
Que quede claro.
A lo mejor tienes que hacer un poco más de deporte.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Se hizo mundialmente famoso con este tema, que era, en fin, el principal de una película famosísima, La Mujer de Rojo. Chris de Burgh, que es de origen británico, pero nació en Argentina, cumple hoy 72 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves podrás disfrutar de la ACB en el Dial 106 desde las 8 y cuarto de la tarde. Estudiantes, Gran Canaria.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Uno de los colectivos más azotados por la crisis económica derivada de la COVID es el de los autónomos, esto lo sabemos todos. Para ellos el gobierno ha diseñado un nuevo sistema de cotización flexible, una propuesta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trasladó ayer a los representantes de las principales organizaciones del gremio durante una reunión en la que estuvo presente Eduardo Abad, que es presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Señor Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy interesados en saber en qué consiste exactamente la propuesta del gobierno y qué va a suponer para los autónomos.
Bueno, la propuesta del gobierno para nosotros no es nada que sea ajeno. Es decir, nuestra organización ya en el año 2017, allá por octubre, tuvimos la oportunidad de comparecer en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión del RETA, en la que ya avanzábamos cuál debería de ser el sistema de cotización, pues que ayer precisamente el gobierno nos presentaba, ¿no? Un sistema de cotización que se llama, bueno, pues es un sistema de cotización por ingresos reales, que al final no viene a ser otra cosa que lo que están haciendo los trabajadores por cuenta ajena, es decir, las cotizaciones llevarlas a los ingresos reales, es decir, una vez tengamos liquidados todos los impuestos, los que se llaman rentas de trabajo, y que este sistema es un sistema que revolucionará, sin duda alguna, nuestra forma de cotizar, de nuestra forma de aportar esas cantidades importantes que todos los meses los autónomos tenemos que hacer frente, pero sobre todo lo que va a ser es un sistema que devuelva la justicia contributiva. Porque fíjate, a día de hoy, para que los oyentes se pongan en el contexto, tenemos un sistema que un pequeño kiosco que puede estar escuchando la radio en estos momentos en cualquier calle de Madrid tiene la misma obligación de cotización en base mínima que el notario que tiene la notaría en la Gran Vía o que la farmacia que está en plena calle céntrica de cualquier pueblo o ciudad de nuestra querida España, ¿no? Y por lo tanto, claro, lo que percibe y lo que las rentas de trabajo que perciben ese pequeño kiosco y las rentas de trabajo que percibe el notario no tienen nada que ver desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, este es un sistema que a día de hoy es un sistema injusto porque penaliza a las economías menos pudientes y, lógicamente, da una ventaja muy competitiva a aquellos autónomos que, por razón evidente de tener un negocio que es boyante y que funciona, pues tienen más ingresos. Y lo que pretende este sistema es romper esa frontera, esa brecha que existe entre el esfuerzo contributivo que tienen que hacer unos y el apenas esfuerzo que se le requiere a otros para contribuir a lo que es el sistema público de seguridad social. Y por lo tanto este sistema rompe totalmente, porque el nuevo sistema viene a poner encima de la mesa que habrá tramos de cotizaciones, por ejemplo el tramo principal, que será el de los autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional, tendrán una tarificación y una cotización adaptada a sus ingresos, y luego desde esos 12.000 euros a aproximadamente unos 25.000, 30.000, está por definir el tramo, estaremos el gran número de autónomos, ¿no?, que es la mayoría que podremos elegir entre la base mínima que tenemos a día de hoy y la base máxima que está especificada a día de hoy. Y a partir de ahí lo que va a haber es saltos de tramos. Habrá saltos de tramos. Nosotros esperemos además que el modelo sea muy similar al modelo que nosotros habíamos dibujado. Los saltos de tramos que nosotros habíamos puesto serían de 10.000 en 10.000, es decir, entre 30.000 a 40.000 euros de ingresos de rentas de trabajo, de 40.000 a 50.000 y de 50.000 a 60.000, y a partir de ahí ya un único tramo que sería el tramo especial, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el 70% de los autónomos de Madrid y de España van a ver que su aportación a la seguridad social no va a incrementarse y que un 30% de autónomos seguramente incrementen sus bases mínimas de cotización, pues porque estarán por encima de cada uno de los tramos que se especifique en este nuevo sistema. Y la verdad es que tenemos que decir que si en algo estamos de acuerdo en estos momentos con el Ministerio de Seguridad Social, con el señor Escrivá, es que ahora es el momento de activar esta nueva fórmula de cotización, porque es en este momento cuando se deben de tomar decisiones de calado para que el futuro sea un futuro digno para nuestro colectivo, pero sobre todo que sea un futuro en el que los que más pueden, más aporten, y los que menos pueden, tengan incluso pues derecho a una devolución de aportaciones indebidas por parte de la Seguridad Social. Así es como está planteado en un principio este sistema, y que además hay que decir que este sistema no será puesto en marcha mañana ni pasado. Es un sistema complejo que tendrá que llevar un tiempo para poder definirlo, a poner todos los mecanismos a funcionar para que esté perfectamente engrasado, y que esperemos que entre finales o mediados del 21 ya lo tengamos perfectamente definido para que más tardar, y digo más tardar, en el 22 esté funcionando. Pero nuestra pretensión, desde luego, es que si en el año 21 pudiera tener este sistema ya una puesta en marcha, puesta en escena, lógicamente sería bueno para el trabajo autónomo y sería bueno para la diferencia, para romper esas barreras que existen entre la diferencia de lo que perciben unos autónomos y otros autónomos. También te quería apuntar que esto tiene que ir, lógicamente, y tiene que pasar por el diálogo social, claro. Y al final estamos hablando de pensiones, estamos hablando de contribuir al sistema público, y que esto lógicamente tiene que estar primero de acuerdo los agentes sociales, para posteriormente poderlo elevar a los pactos de Toledo y tomar la decisión final que, como digo, debe de tomarse cuanto antes, pero siempre que tengamos en cuenta que este debe de ser el sistema. Y por último, matizar también que, como ningún autónomo tiene una varita mágica para saber cuánto va a facturar...
Claro, esa es una de las dudas que yo tenía, señora. Tengo dos, y esa es una de ellas. ¿Cómo se puede prever lo que va a ingresar un autónomo cuando de pronto a lo mejor se encuentra con una situación como la que tenemos ahora? Nadie podía prever qué es lo que vamos a tener esta pandemia encima, y por lo tanto, alguien que hubiese hecho los cálculos de ingresos, un pequeño restaurante, por ejemplo, el dueño, que es un autónomo, o los trabajadores, claro, de pronto te pasa algo de esto y las previsiones saltan por los aires. ¿Qué ocurre en ese caso?
Efectivamente. Pues mira, lo que va a ocurrir es que como vamos a poder elegir los tramos libremente donde vamos a poder cotizar, es decir, evidentemente si tenemos un tramo de menos de 12.000 euros, quedará para aquellos autónomos que tengan ingresos anuales de menos de 12.000 euros, hay nada que hacer. Si se pasan de esos ingresos, tendrán que saltar al siguiente tramo. En los que eligen entre los 12.000 y los, vamos a poner hipotéticos, tramos hasta los 30.000, si se pasan, tendrán que saltar al siguiente tramo. Pero si se quedan por debajo, lo que tendrán es un derecho a una devolución de ingresos indebidos. Es decir, también el sistema, lo que, y ayer así lo pusimos de manifiesto, para nosotros es fundamental y es una auténtica línea roja, se deben de hacer los ajustes en, cuando tenemos el resultado fiscal del año, es decir, cuando sabemos perfectamente cómo nos ha ido el año, y eso lo sabemos a año vencido. Por lo tanto, para que simplificárselo mucho al oyente, vamos a poner un caso que es el mío, que soy autónomo, y que yo elijo el tramo entre los 12.000 y el hipotético caso del tramo entre los 30.000. Pues si yo tengo una facturación interior a esa a ese tramo de los 30.000 y me quedo por debajo de los 12, me tendrá que devolver la Seguridad Social. Pero por lo contrario, si subo de esos 30.000 que yo tenía puestos, lo que van a hacer es emitirme, lógicamente, una sobrecotización que la tendré que hacer una vez termine el ejercicio fiscal. Por lo tanto, aquí no hay bolitas mágicas ni jugar a adivinos. Hay el hecho plausible de que sabremos perfectamente cuáles son nuestros rendimientos de trabajo, y a través de esos rendimientos de trabajo tendremos que hacer las aportaciones, aunque sean extemporáneamente, para poder tener derecho a las prestaciones que vamos a estar lógicamente pagando. Mm. Y sobre todo, recordar que tenemos a nuestro colectivo que tiene una pensión media que no llega a 700 euros.
Ya.
El colectivo de los trabajadores por cuenta ajena, la pensión media ya está rozando los 1.300 euros.
Ya.
La pensión de jubilación. Y esto es una reflexión que tenemos que hacer
sí.
en voz alta. Lo que pasa es que también sabemos que el momento es delicado y que esto no es para poner hoy en marcha ni mañana en marcha.
No, esto claro, supongo que requiere, claro, además más reuniones, me imagino, ayer tuvieron ustedes una y como usted apuntaba, más diálogo también social entre todos los agentes para llegar a un acuerdo. Una duda me queda, en el momento en que este sistema flexible de cotización entre en vigor, ¿va a ser, se va a aplicar a todos los autónomos o solo a los nuevos autónomos?
No, se aplicará a todos los autónomos que estén en estimación directa y a los autónomos, en principio, que estén en módulos. Y tenemos que hacer un trabajo previo para ajustar todo el tema del sistema de tributación de módulos, porque los módulos, como todo el mundo sabe, se establecen a través de un real decreto y que en función de tus peculiaridades el módulo sube o baja, es decir, si tienes más carga de trabajadores, si tienes más consumo eléctrico o por el contrario, si eres un, vamos a llamar comúnmente un modulero, pues del transporte, pues en función de tu carga de trabajo. Por lo tanto, aquí en principio estarían inmersos en este primer mecanismo alrededor de 1.700.000 trabajadores autónomos, porque luego tendremos que hacer los cambios también para que los socios de sociedades, los familiares de autónomos, autónomos colaboradores, se puedan incorporar a este sistema, porque creo que debe de ser este el sistema en el que todos al final, en un plazo razonable, nos encontremos y tengamos una cotización ajustada pues a nuestra situación económica, que al final no viene a ser otra cosa que lo mismo que tiene cualquier trabajador de nuestro país.
Bueno, pues me queda todavía mucho trabajo por hacer, pero bueno, ya hay un camino trazado. Por lo tanto, vamos a ver si de aquí, efectivamente, a finales del año que viene o a principios de 2022, ya se puede aplicar este nuevo sistema que va a beneficiar a muchos autónomos, a otros pues le va a costar un poquito más, pero también porque gana más dinero. En fin, veremos a ver cómo va evolucionando esto, porque es verdad que es un colectivo muy grande, es un colectivo que aporta muchísimo a la economía del país, el colectivo de los autónomos. Así que yo les deseo muchísima suerte, señor Abad.
Pues nosotros lo que pondremos es mucho trabajo, mucho empeño y tratar de hacer lo mejor para que esta situación que tenemos actualmente de pandemia, los miles de autónomos que nos estarán escuchando en estos momentos, un recuerdo especial para ellos y ánimo, fuerza, y ahí nos van a tener para continuar trabajando y luchando para que ni un solo autónomo se quede atrás.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, muy buenos días, muchas gracias.
Muy buen día a todos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy arranca la campaña de vacunación de la gripe y lo hace antes que nunca. Este año, de momento, solo podremos vacunarnos en los centros de salud. Pocas dosis. Y solo con receta en las farmacias. A partir de las 12, todos muy atentos porque os vamos a dar más detalles en nuestra sección Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Pero de momento hemos querido hacer un primer acercamiento con nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos cómo está transcurriendo este día de vacunación.
Buenos días, Eli. Ya hemos visto a los primeros pacientes que se han suministrado esta dosis de la vacuna de la gripe. Importante, vital. En esta ocasión, además, el coronavirus tiene la culpa del adelanto del calendario en pocos días, pero se ha adelantado, va a finalizar el 31 de enero y estamos en uno de los 859 centros de la Comunidad de Madrid autorizados para suministrar esta vacuna. Vamos a escuchar lo que nos dice la gente que ya ha recibido esta dosis.
La vacunación ha ido muy rápida, muy eficaz. Yo pedí hora en su momento, me la dieron y me han atendido en su hora. Este año es la primera vez que me vacuno.
Desde que se descubrió la vacuna, se ha comprobado que vacunarse es efectivo y necesario, y sobre todo, insisto, en la población de riesgo, que son los que tienen más facilidad para poder contraer una enfermedad.
¿Y si saliera la nueva vacuna de coronavirus, usted también sería partidario de vacunarse?
Sí, claro que sí. Lo que sucede que es que las vacunas, como cualquier otro medicamento, necesita una serie de etapas de prueba y hasta ese momento pues no existe una garantía real de inocuidad y que por lo tanto cuando salga al mercado y sea obligatorio su vacunación, pues yo me vacunaría, claro.
Lo que está ocurriendo con el coronavirus es que ahora toses un poquito, tienes un poquito de fiebre o cualquier cosa, pues claro, hay una especie de estado de alarma, entonces a la medida que se pueda evitar esa situación, pues mejor para todos nosotros.
José Berrocal es médico de Asisa, en este centro donde hoy se están vacunando mutualistas, también funcionarios. Vemos a la gente muy concienciada, ¿eh?
La gente está muy concienciada, la gente este año nos ha pedido especialmente la vacunación, las listas, las agendas están citándose a un ritmo impresionante y creemos que este año la cobertura de vacunación va a ser muy amplia.
En comparación con el año pasado, ¿cuántas personas más creen que se van a vacunar aquí?
El año pasado vacunamos a unos 4.000 pacientes en todo el periodo de la campaña. Este año creemos que llegaremos cerca de los 5.000 pacientes vacunados.
Y usted incluso me dice, en mi consulta estoy convenciendo a gente, ¿no?, que normalmente reacia a ponerse esta vacuna de la gripe, a que se la ponga. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
Es importante este año más que nunca por el tema de la pandemia del coronavirus y para que cuando llegue el mes de diciembre y venga la gripe, digamos, por lo menos tengamos un anticuerpo frente a uno de los virus que va a producir patología en esas semanas. Para el coronavirus no tenemos vacuna, pero para la gripe sí. Por lo tanto, debemos aprovechar y vacunarnos de la gripe, pues todas las personas de riesgo, personal sanitario, para evitar complicaciones.
Y para diferenciar los síntomas, para evitar que la sanidad se colapse.
Efectivamente, cuando llegue un paciente en el mes de diciembre con síntomas infecciosos, pues por lo menos si el paciente está vacunado de la gripe, podremos descartar con cierta garantía que no es una gripe y habrá que enfocarlo hacia punción coronavirus o virus de otra naturaleza. Entonces, y si no está vacunado de la gripe, pues cabrá la posibilidad de que sea una gripe y eso confundirá más y hará que se usen más los recursos sanitarios, haya más colapso de la asistencia sanitaria y todo sea más complicado.
¿Y los pacientes que son reacios, qué argumentan?
Pues que nunca han cogido gripe, que se encuentran bien, que ellos no cogen nunca la gripe, que son pacientes que están sanos. Y bueno, y es cierto, te cuenta su experiencia. Lo que pasa es que este año aconsejamos la vacunación porque eso puede cambiar. Y la mayoría de los pacientes que se vacunan, yo lo digo por experiencia de otros años, cuando les convences de que se pongan la vacuna, esta vacuna que tenemos hoy día, que es una vacuna muy segura, el año que viene vienen a pedirte la vacuna.
José Berrocal, pues muchísimas gracias. Les dejamos que tienen muchísimo trabajo en esta jornada.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta 200 pacientes esperan recibir hoy aquí. Todos vienen además con citación en previa. Hemos escuchado a algunos que ya han recibido las dosis y vamos a hablar ya por último con alguno que está aquí esperando. Importante la vacunación de la gripe, todos los años se vacuna. Este año es la primera, cuénteme.
No, llevo ya 7-8 años poniéndome la vacuna de la gripe. Y este año con más razón.
Por ¿No lo ha dudado?
No, ni mucho menos. Y además he intentado vacunarme enseguida porque el resto de los años compraba la vacuna en la farmacia y el médico de cabecera me la ponía, pero este año es prácticamente imposible adquirir una vacuna de manera particular en una farmacia.
Ya he venido aquí de los primeros, pues muchísimas gracias, sí. Que haya también mucha suerte en cuanto a la salud para todos los madrileños.
Pues muchas gracias a ustedes.
Eli, pues lo dicho, la vacunación ha comenzado en la Comunidad de Madrid, la campaña va a finalizar el 31 de enero.
Bueno, pues todo el mundo que vaya tomando nota, porque es verdad que primero se va a vacunar a los colectivos más vulnerables, pero después iremos todos los demás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, hemos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y cuando son las 10:42 de la mañana, llega el momento del periodismo de investigación de Juan Luis Galiacho, que viene intenso, porque vamos a hablar desde el caso Mainat hasta alguna muerte curiosa que tiene que ver con el mundo de la corrupción y que se acaba de producir recientemente. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, un placer.
Bueno, los sucesos, digo, que están a la orden del día. Tanto es así que hace un ratito ha habido un despliegue policial impresionante en la Cañada Real para realizar varios registros en las infraviviendas de la zona en una operación contra el tráfico de drogas. Bueno, lo que buscaba la policía eran cultivos de marihuana. ¿Por qué? Pues porque tras los incidentes de los dos últimos días, en los que los vecinos de la Cañada Real han protestado por quedarse sin luz en la zona, parece que lo que hay es un altísimo consumo de electricidad debido a las plantaciones de marihuana que ha hecho que eso, en fin, salte por los aires. Bueno, en este dispositivo policial y en esta operación ha estado presente, fíjate, Juan Luis, las cámaras de Buenos Días Madrid y nuestro compañero José Antonio Masegosa. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo ha ido ese registro? Cuéntanos.
Bueno, está yendo, empezó sobre las 9:30 aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Por tanto, llevamos ya una hora y pico de registro. Es una espectacular operación policial dirigida por la UDICO, que es la unidad de la Policía Nacional especializada en investigar el crimen organizado y el narcotráfico. Están interviniendo más de 100 agentes de diversas unidades. Están, por ejemplo, los UPR, que son, para entendernos, los antidisturbios, los GOIT, que es una unidad, digamos, la más tecnológica, que no solo te derriban una puerta con unos instrumentos que la verdad yo nunca había visto, muy sofisticados, y luego pues son los que saben manejar pues enganches ilegales de luz. Bueno, insisto, la parte como más tecnológica. También está la unidad canina, al menos sí, tres perritos, y bueno, pues haciendo así recuento, como mínimo 10 detenciones de momento, como mínimo, aunque todavía no nos han cerrado el dato. Y ahora la policía, esos agentes, están interviniendo en 5 plantaciones de marihuana que están en 5 naves, que están a cubierto. Entonces, claro, son plantaciones que requieren de un gran consumo energético porque tienen luz tanto de día como de noche, claro, las 24 horas del día. Entonces, son enganches ilegales a la luz que propician el que la red esté tan sobrecargada que por eso en el sector 6 de la Cañada Real, desde hace 15 días, los vecinos no tienen luz. Están pagando justos por pecadores. O sea, hay tantas plantaciones de marihuana que consumen tanta energía que han saturado la red. Sobrecarga de hasta un 500%, que es una barbaridad.
¡Qué barbaridad!
He dicho 10 detenidos, que son los mayores de edad, pero es que hay bastantes niños que ya han sido recogidos por familiares de los detenidos. Antes podíamos hablar con una tía y con una abuela de los niños que se los ha llevado. Imagínate el disgusto para los pequeñajos al ver cómo irrumpía la Policía Nacional. Pero vamos, está siendo una operación modélica que no ha requerido el empleo de la más mínima fuerza. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el sector 6 de la Cañada Real. Os podéis imaginar la expectación de los vecinos que nos preguntan qué está ocurriendo. Es un secreto a voces lo de las plantaciones de marihuana. Todo el mundo sabe quién planta y quién no. Y a mí lo que me sorprende, está hablando con familiares de los detenidos, lo que me sorprende es la naturalidad con que hablan y con que asumen el hecho de tener marihuana en casa y dedicarse a eso. O sea, te dicen, bueno, pero es que ¿Quién no planta marihuana? Como José, si todo
Antonio,
el mundo se dedicara
Antonio,
a plantar marihuana.
Tenemos el corte de esa mujer que a la pregunta que le has hecho tú, ¿usted sabía que aquí había plantaciones de marihuana? Contestaba esto.
Como en todos lados, ¿no? No, yo no sé nada de aquí, por favor, déjame ahora, tengo que despejar mis sonrisas.
Bueno, como en todos lados, decía esta señora.
Claro, como en todas partes.
Bueno,
es que forma parte de su día a día, es su modo de vida, lo tienen perfectamente asumido, pero incluso los niños. Yo recuerdo una operación policial hace unos meses en San Cristóbal de Los Ángeles, donde se intervinieron un montón de plantaciones, pero en un edificio, es decir, que esto es a ras de suelo, no, esto era en altura, en pisos. Y a la Policía Nacional, durante la investigación previa, lo que le sorprendió es como en el colegio, en el patio, los niños jugaban a cultivar y a vender marihuana.
Madre
mía. Los profesores, los maestros, se lo contaron a los agentes. Los agentes estaban realmente sorprendidos de hasta qué punto este negocio pues estaba calando en los pequeños, y lo terrible es que se convierta en un modo de vida, ya no solo para los padres, sino también para los niños.
Pues fíjate, a mí me llama mucho la atención, José Antonio, ya sé que hay operaciones policiales de vez en cuando de esta naturaleza, pero me extraña que se tarde tanto. Cuando se sabe lo que está ocurriendo ahí y se habla de ello con tanta naturalidad, lo que me extraña es que se tarde tanto a veces, que haya que esperar a que haya un corte de luz masivo, una saturación de las líneas del tendido eléctrico para poder intervenir. Pero bueno, esto es así, sí. ¿No?
¿Sabes qué pasa? Que estamos en un Estado de Derecho y la Policía Nacional, ya. Claro... tiene que esperar una orden judicial,
claro.
Tiene que haber una investigación policial previa donde se tenga la absoluta certeza de que ahí se cultiva marihuana, y claro, pues hay que atar cabos para que no haya luego cabos sueltos delante de un juez, y entonces
claro.
Es cuando se interviene. Esto en una semana se erradicaría si la Policía Nacional pudiera acampar a sus anchas y actuar sin ningún tipo de control judicial, pero bueno, es el Estado de Derecho, es garantista para todos, para lo bueno y para lo malo, y en este caso, bueno, pues tardan un poquito más, pero es que no hay otra forma de actuar.
En fin, las cámaras de Telemadrid en directo en esa operación policial que se está llevando a cabo en estos momentos en la Cañada Real, donde, como nos cuenta José Antonio, ya hay por lo menos 10 detenidos por tener plantaciones de marihuana, unas plantaciones que efectivamente requieren un altísimo consumo de luz y que, claro, como allí están las cosas como están, con enganches ilegales y demás, pues lo que han provocado son unos cortes de luz con una sobrecarga del 500% en esas redes eléctricas. Lo cual, bueno, esto le ha venido muy bien, supongo, a la policía para poder conseguir esa orden judicial e intervenir. José Antonio, que ahí te dejamos, siguiendo el suceso, vamos, a pie de calle, como se hace siempre aquí en Telemadrid.
Al pie del cañón, como siempre. Gracias a ti.
Un beso.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Un beso para todos.
Juan Luis Galiacho, el tema de la Cañada Real, qué complicado es, ¿eh?
Sí, la verdad es que cuando tenemos en Madrid, hasta anoche hemos tenido dos puntos calientes, esta noche pasada que era la Cañada Real y Las Rosas.
Sí,
también,
es verdad, realmente. Que en Las Rosas también ha habido follón, ¿no?
Sí, efectivamente, con la agresión por parte de varios menas a jóvenes de allí del barrio. Eso ha movilizado a gran parte de jóvenes y vecinos de Las Rosas, que ayer por la noche se manifestaron pues en una gran manifestación, eso hay que decirlo.
Bueno.
Y bueno, y culpaban a estos chicos de las agresiones brutales que habían sufrido algunos de los vecinos. Culpan de que parece ser que sniffan pegamento y que van totalmente colocados y que solo van buscando pues la gresca, ¿no? Y bueno, y hubo dos focos donde tuvieron que intervenir las unidades policiales, como te digo, sobre todo de control, tanto en Las Rosas como en la Cañada Real, donde, bueno, pues la situación es que es clara, la habéis narrado muy bien, es decir, plantaciones ilegales de marihuana con un consumo eléctrico sobresaturado.
Claro, con el peligro que eso conlleva, también, porque porque estamos hablando de enganches ilegales, de posibilidad de provocar incendios, que ya no es solo que te corte la luz, que es que se puede montar una buena. Oye, llevamos un par de semanas con el culebrón Mainat.
Te gusta.
Es que nos tiene a todos pasmados, porque esto parece un culebrón, de verdad, ¿eh? O sea, parece una serie de televisión. Esto te lo cuentan y dices, venga, alguien se lo ha inventado, pero hay datos nuevos, ¿no?
Sí, bueno, nuevos es que parece ser que el próximo domingo, día 25 de octubre, están llamados a declarar y que por parte de Mainat o por parte de la Fiscalía, se dice, podrían pedir la prisión de Ángela Dobrovolsky, es decir, de la mujer, o sea, podría ser que entrara en prisión. Bueno, yo dije, pues ahí no lo sé, pero bueno, que el día 25 han sido llamados a declarar y un domingo, pues ya te indica un poco, pues un poco cómo está el caso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, lo que sí que parece ser es que previamente a todo el escándalo, bueno, pues parece ser que hubo espionaje, grabaciones, sexo y rock and roll, ¿no?
Bueno, es verdad que publicáis en el Cierre Digital, en fin, un análisis muy pormenorizado de este asunto que bueno, ha colocado al exmiembro de la Trinca y es directivo de Yes Music en el ojo del huracán por ese intento, o supuesto, mejor dicho, intento de asesinato de su mujer inyectándole insulina. Pero es que ahora resulta que también había, como tú dices, sexo, porque se alquilaban parte de la casa del desmiembro de la Trinca, en fin, para cuestiones que poco tienen que ver con el cante, ¿no?
Pues sí, eran para temas de escor, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que tú decías de inyecciones, parece ser que el señor Mainat pues se pinchaba 39 productos, o se tomaba 39 productos para rejuvenecer, desde vitaminas, bueno, todo tipo de productos que aparecen en el sumario, ¿no? Y entonces por ello Ángela en su declaración lo que viene a decir es que no le inyecta insulina, sino que le inyecta determinadas cuestiones como vitaminas, etcétera, etcétera, pero nunca insulina, que por eso le iba inyectando, porque Mainat venía de un tratamiento en Bélgica y entonces había que seguir con ese tratamiento de rejuvenecerse, ¿no? Que era un poco tu gran obsesión, como contamos también el otro día en tu programa, ¿no? Y bueno, y a eso se une pues discusiones permanentes, espionaje. Le llegó a poner un guardia de seguridad en la casa durante todos estos meses para controlar un poco.
¿Él a ella o ella a él?
Él a ella. Ya. Sí. Ella le grababa todas las conversaciones también, por eso esas conversaciones que estamos escuchando, algunas que han salido.
Sí.
Y bueno, y en el fondo, pues tú fíjate, un detalle muy muy significativo es que se intentan reconciliar, parece ser, en estos meses, estos seis meses de disputas, y entonces se van a una de las propiedades que tenía Mainat fuera de Barcelona, en Canet del Mar, y entonces esa misma noche, en esa reconciliación, ella se va con el escort a un hotel. Entonces Mainat la pilla en el hotel y es cuando se produce otra de las grandes broncas. Es decir, fíjate qué reconciliación más amorosa.
Pues sí.
Y este con tu escort.
Madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo está el mundo? Veremos a ver en qué deriva todo esto, porque claro, luego habrá un juicio, en fin, todas estas cosas.
Eso es lo que me comentaban, y diciéndotelo ya rápidamente, que claro, ya el caso se ha ido ya un poco de las manos de quién las podía controlar, ¿no? Porque ahora ya sí que es un tema judicializado y aparte con los Mossos de Escuadra, pues ya también en la investigación. Y no olvidemos que hay una cosa que nadie ha contado, que el señor Mainat en una de sus declaraciones deseó, por decirlo así, la muerte de los Mossos de Escuadra cuando las manifestaciones del 1-O.
Ya, bueno, pues ahí...
Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pues también, ahí vamos a dejar ese caso en puntos suspensivos porque habrá que retomarlo en cualquier momento. Oye, este domingo pasado moría de un infarto a los 64 años Francisco Javier Guerrero, al que todos recordamos como exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, declarado culpable en el tema de los ERES. Y claro, esta muerte se viene a sumar a otras 13, también fallecimientos, no sé si raros, curiosos, inesperados, insólitos, relacionados con el mundo de la corrupción. Son muchas muertes.
Sí, son muchas muertes, por eso sacábamos nosotros el tema de precisamente de Francisco Javier Guerrero, que parece ser que, como tú indicas, que murió de un infarto, ¿no?, el culpable de la trama de los ERE. Pero bueno, hay muchísimos casos, por ejemplo, uno significativo que también tiene vinculación con Madrid, que es el de Miguel Blesa, ¿no?
Hombre, pues sí.
El famoso disparo con la escopeta de caza, ¿no? Que sabéis que murió en 2017 con un disparo en el pecho, sí, ¿no?, en una de sus propiedades. Por ejemplo, también el tema de la alcaldesa de Valencia, de Rita Barberá, que también murió aquí en Madrid,
sí,
en el hotel, acuérdate, cuando
sí,
también
sí, perfectamente,
parece que iba a ser implicada. Bueno, otro extraño accidente fue el de María José Alcón, que murió al caerse o tirarse de un balcón de su casa de vacaciones a los 57 años de edad, que era ex concejal del PP de Valencia. Francisco José Yáñez, que te acuerdas que era el acusado de ser el testaferro de Luis Bárcenas,
sí,
que murió antes de declarar. La esposa de Tomás Burgos, que era el senador del PP, que también se suicidó en pleno juicio en 2015. Isidro Cuberos, que fuera jefe de prensa de Javier Arenas y que estaba imputado en la Gürtel. Bueno, también un juez de la Gürtel, Antonio Pedreira, acordaros también que también falleció cuando estaba investigando este caso. Bueno, hay muchos más casos que, bueno, pues no darte la lista de los 13,
no, pero
fíjate, bueno, hay muchísimos casos.
Que así salteados, quiero decir, según iban ocurriendo, pues bueno, pero ahora que los habéis recopilado todos, esto da que pensar. Oye, las casualidades y la vida es como es, pero da que pensar.
Sí, pues fíjate, por ejemplo, también el de Álvaro Lapuerta, el tesorero del PP, ahora que acaba de salir la sentencia de la Gürtel, ¿no? Que también murió en su domicilio al caerse, ¿no?
Ya.
O sea que, bueno, son coincidencias, nadie está indicando qué tal, pero bueno, en torno precisamente a estos temas de corrupción, pues aparecen suicidios, aparecen infartos, aparecen caídas.
Ya.
Bueno,
todo muy, muy curioso.
Me parece que es un reportaje que había que sacar,
sí,
porque también todos nos quedamos de piedra con el, claro, se va precisamente la boca o la voz que podía contar todo lo que ocurría en los ERE de Sevilla, ¿no?
Bueno, pues sí,
¿cómo
ha fallecido este pasado domingo. Oye, en el minutillo y pico que nos queda, ¿qué ha pasado con el chalet de Rosario Porto? Ese chalet donde fue asesinada Asunta Basterra, la niña Asunta.
Sí, bueno, pues ha sido quemado. No se sabe si ha sido quemado intencionadamente o ha sido quemada porque lo tenían los ocupas. El chalet de Teo lo puso en venta la familia Basterra y, bueno, pues lo pedían 1 millón de euros por los 9.000 metros cuadrados que tiene este chalet. Nadie lo quiso comprar. Luego lo rebajaron a 500.000 euros aproximadamente y tampoco nadie lo quiso comprar.
Ya.
Y desde que están en prisión, pues ahí nadie ha ido. Lo han ocupado los ocupas, valga la redundancia, y bueno, y ha sido quemado, pero de una manera brutal. Entonces no se sabe si es un descuido de los ocupas o que intencionadamente ha sido quemado. La habían puesto en venta, como te digo, pero nadie lo compraba. Claro, era la casa de los horrores, a ver quién iba a comprar el chalet de Teo, ¿no?
Da un poquito de yuyu. Oye, rápidamente, que Mario Conde tiene nuevo amor.
Sí, eso sabía que te iba a gustar.
Sí, bueno,
pero sobre todo,
hoy contamos
en el cierre digital el milagro de Torrijos, porque parece ser que fue a la iglesia de la finca que tiene su aramada,
¿sí?,
y vio al Cristo y entonces se le alumbró Lourdes Arroyo, soy mujer, y le dijo, ahora sí que te doy el placer para que te cases.
Esto lo ha contado Mario Conde, que sintió que su difunta mujer le daba el visto bueno a la novia nueva.
Sí, correcto, que ahora ahora sí que estoy feliz.
Bueno,
dice que lo vio ante el Cristo de Torrijos, o sea que hay que leerse esa historia.
Bueno, pues nos la vamos a leer, que las historias cuando son bonitas, pues oye, en fin, así estamos. Juan Luis Aliacho, un placer como todas las semanas, la que viene.
Igualmente.
Más, ¿de acuerdo?
Gracias, Eli.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.